Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas, con Pablo Dreyzic, a quien voy a dejar inmediatamente para que os comente la porción bíblica de Matot Masei.
Hola querido Jorge, hola audiencia. Lo que vamos a abordar hoy es, digamos, como apoyo textual, como el objeto, el texto es una porción de lo que en la tradición cristiana, en la tradición bíblica, se conoce como la sección de Números, y puntualmente en la tradición judía se conoce como la Parashá de Matot Masei. Bueno, de aquí nos interesa un aspecto en el medio de este relato que parece tratar un tema leguleyo, un tema jurídico, un tema meramente procedimental. Aparece un tema importante en un sentido que es lo que en filosofía se llama una poría. Una palabra griega, poros, es salida. Aporía es una situación donde no hay salida. Una situación donde no hay salida concretamente porque están en colisión o se enfrentan dos derechos con los que nosotros acordamos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo típico y terrible, el de la eutanasia, típico en el sentido en el que sucede esto, no porque la eutanasia sea típica, sino porque es un caso en el que típicamente se da esta colisión de valores. Por ejemplo, entre la vida humana, la mera vida, la vida desnuda, y, digamos, una noción de bienestar, de calidad de vida, una noción de vida extendida mucho más amplia que la mera vida. Es decir, entre alguien que valora que el sujeto en cuestión, el paciente, persevere en su ser, que siga viviendo entubado, pero porque valora la vida en sí misma como un valor, y alguien que, o esa misma persona que al mismo tiempo valora, por ejemplo, una vida en términos ampliados de buena vida, de felicidad, de bienestar. Es decir, ahí pueden entrar en colisión dos valores que no nos permite entonces tomar una decisión al respecto. Hay muchos casos. Derrida, por ejemplo, eleva esta situación, digamos, para él esta situación es la situación típicamente humana y ética. Y Derrida lo llama los indecidibles. Por otra parte, hay toda una corriente, en general, hoy vinculada a la negociación de conflictos, una corriente de raíz mucho más sajona, que tiene expectativas respecto a la negociación de cierta, la negociación de valores, la posibilidad de encontrar precisamente una salida, un tercer término como para superar esta indecibilidad, que para Derrida es la instancia más importante de toda ética. Por ejemplo, Derrida, en un libro que se llama Dar la muerte, plantea, en el caso de la quedad del sacrificio o atadura de Abraham e Isaac, que Abraham se enfrentaba a un dilema, a una aporía, a una indecidibilidad entre el innegociable amor a Dios y el innegociable amor a su hijo. Es decir, y para Derrida esa es nuestra constitución de humanos, todo el tiempo tener que asumir lo inasumible y estar frente a situaciones donde cualquier elección que hagamos de alguna manera es trágica. Bueno, dicho esto, el texto que hoy nos ocupa como caso se trata de las cinco hijas de Zelofehad, así son presentadas, tienen un reclamo, van a reclamar a Moisés unas tierras respecto de las cuales ellas, según el derecho positivo vigente, no tendrían precisamente derecho, a las que no tendrían derecho de acceder, porque su padre ha fallecido y la participación en la tierra, la herencia, pasa a través de la línea masculina. Pero bueno, aquí no hay línea masculina, ellas son las únicas descendientes, van con Moisés con este reclamo, y Moisés, que no dispone de herramientas para dirimir la cuestión, consulta a Dios y efectivamente consulta directamente a Dios, y Dios inclina su favor precisamente hacia las mujeres. Esto es muy interesante porque si aquí suspendemos un minuto la escena, aquí acá tenemos una figura también que la podemos extender en realidad al judaísmo en general: la mujer que exige derechos, la mujer luchadora. Acá hay una, no hay una mujer resignada, no hay una idea de una santa, no hay una idea ni siquiera de piedad, hay la idea de el reclamo de un derecho. Es muy interesante, digamos, cómo esto precursa las figuras, no sé, hasta de Emma Goldman, de las anarquistas judías norteamericanas, hasta de una Golda Meir, no sé, de las grandes mujeres luchadoras, sionistas, socialistas, comunistas, judías, y esa tradición también de la inmigración judía, no sé, el East End en Inglaterra, las trabajadoras obreras en Inglaterra. Es decir, uno podría pensar allí toda una serie de tradiciones que arrancan. Bueno, pero más allá de este ejercicio de imaginación histórica vindicativa, lo cierto es que luego, en la porción de lectura que hoy comentamos, siempre desde una perspectiva no religiosa ni filológica, aparece una segunda instancia. Ya dijimos que Dios se inclina de parte del reclamo de las cinco mujeres, un reclamo de derechos individuales, ¿no? Que uno puede, dijimos, hacer una línea de tiempo hasta el día de hoy. Pero luego ocurre que, justamente en el pasaje que nos toca hoy, que son los miembros de la tribu de estas hijas de Zelofehad, creo que era la tribu de Menashe, se quejan diciendo que si se les daba entonces las tierras a estas cinco hijas, si se casaban con miembros de otra tribu, la tribu perdía las tierras. Y Dios entonces, de nuevo, da una solución a esta colisión, que ahora vamos a referirnos qué valores o qué cuestiones estarían aquí confrontadas, diciendo que efectivamente las tierras deben ir, mantiene la posición que vayan para las hijas, la heredan las mujeres, no pasan a la comunidad, esto es importante, no pasan a la comunidad, no pudiéndolas supuestamente heredar las hijas, las heredan las hijas, pero esas tierras, pero las hijas no se pueden casar con miembros de otra tribu. Y es interesante esto porque este es un conflicto, primero es un conflicto eterno entre los derechos individuales y los intereses comunitarios, digamos, que se extienden las discusiones actuales sobre los filósofos liberales o ultraliberales como Nozick y otros, la tradición de Hayek, bueno, y otros, Friedman, que oponen los derechos individuales, ¿no? Lo que otro filósofo judío, Isaías Berlin, llamó las libertades negativas, las libertades personales, a las libertades comunitarias. Por ejemplo, el tema de los impuestos es un tema típicamente que los filósofos liberales lo toman como una instancia de colisión en este sentido. Y por otro lado están los filósofos comunitaristas, que plantean que sería el reclamo de Menasé, de la tribu de Menashe, es decir, Antes del derecho individual de las hijas, hay un derecho comunitario porque las hijas se constituyen como individual, como ciudadanas, no como átomos o insularidades, sino a partir de tener una membresía y participar de una comunidad, que incluso es la comunidad a la que les asigna el lugar de hijas, que no es un dato natural, sino un dato instituido por una comunidad. O sea, acá hay una gran discusión. Y es interesante, por ejemplo, esta discusión está en Antígona, en la tragedia Antígona, los derechos de Antígona y también los derechos de la ciudad. Es decir, los derechos individuales que entran a veces en colisión o en conflictos con los de la ciudad. ¿O qué es anterior? Bueno, aquí toda parte es más interesante porque se trata de la transmisión, de lo filial. Es decir, esto que al principio parecía un mero caso, un mero caso leguleyo, un mero caso jurídico, estas cuestiones talmúdicas, de a quién le pertenece esto, si esto cayó de este lado, si esto cayó del otro, estas cuestiones tan procedimentales, formalistas, casuísticas, digamos, dejan ver otros asuntos importantes como los que acabo de señalar. Entonces, la tradición judía, en algunos aspectos, conserva los derechos individuales y tienen toda una tradición de los derechos individuales contra la totalidad y el predominio omnisciente de la comunidad. Por ejemplo, no sé, en la escuela de Adorno, en Horkheimer, en Adorno, en la escuela de Frankfurt, contra lo totalitario, contra la totalidad, pero también lo judío también tiene mucho que ver con la inscripción, la filialidad en lo comunitario, es decir, la cultura antecediendo la idea del atomismo liberal, que hay un sujeto o que puede haber subjetividad por fuera de la comunidad. Es un tema muy profundo, no da para meramente una columna, pero es interesante cómo uno puede leer estos pasajes disparando estas cuestiones. Como siempre, no me quiero olvidar de las recomendaciones, quizás, que siempre me pide Jorge de libros. Y en este caso, ¿qué recomendar? Y en este caso, uno podría quizás recomendar a un filósofo judío que, bueno, pero es un filósofo judío, pero que no escribió sobre judaísmo específicamente, pero escribió sobre los problemas comunitarios y la relación con la comunidad y cómo la comunidad establece lazos, que es Michael Balzer. Hay un libro de él muy importante que se llama Esferas de Justicia, que es un clásico, que justamente se refiere a esto, ¿no? Cómo siempre es necesaria una comunidad y cómo también podríamos recomendar los famosos textos de Isaías Berlin, cualquier cosa de Isaías Berlin sobre la libertad, ¿no? La diferencia entre libertad positiva y negativa. Cómo nuestra libertad siempre es una libertad en el marco de una comunidad. Bueno, hay mucho más para hablar. También, por supuesto, recomendar Antígona. Y también recomendar la primera parte de Totalidad Infinito, donde Levinas no solamente critica a la totalidad, es decir, a los peligros del comunitarismo, sino también critica a Kierkegaard o Kierkegaard, es decir, a los peligros de la mera demanda individual y personal sin atender al marco comunitario. Bueno. Un gran abrazo a Jorge y mis muy queridos saludos a la querida audiencia.
Muchas gracias, Pablo, por estas palabras y esperamos contar contigo nuevamente la semana próxima.